En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vocación cristiana implica necesariamente la conciencia clara de una misión. El proyecto de Dios, que no es más que un plan de amor en cada uno de nosotros, es la base de esta vocación y de la misión. Ese plan de amor se expresa y se manifiesta en el encuentro con los demás. Si acudimos al texto del Evangelio de este próximo domingo, el texto de la parábola del buen samaritano, podemos apreciar que el contenido del plan amoroso de Dios difiere mucho de quien pretende definir el concepto exacto del prójimo y determinar con precisión los límites del amor. A quienes hacen eso, Jesús solo les pide una cosa: transforma tu saber en hacer. Así de sencillo. Cuando el conocimiento, cuando el saber no se transforma en amor concreto, deja de ser significativo. Tal vez nuestro amor debería concretarse un poco más. Amar es dar vida. Solo el que ama vive plenamente. Eso lo tenemos claro todos. No hay cristiano sin amor al prójimo. Y esta es la lección de fraternidad, la aventura radical de amor incondicional y sin fronteras que Jesús nos enseña en la parábola del samaritano. Si quieres cumplir la ley entera, ama de verdad, sin fisuras, ama sin condiciones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La JOC, Juventud Obrera Cristiana, celebró el pasado sábado su asamblea de final de curso, mientras se mantiene abierto el plazo de inscripción para participar del 1 al 7 de agosto en el Campa JOC. El Movimiento Junior también prepara su campamento para este verano. El miércoles comenzaron las fiestas de la Virgen del Carmen en la isleta, con la bajada de la Virgen. El Seminario Diocesano se ha trasladado esta semana a la isla de Lanzarote, donde han llevado a cabo varias actividades. Este viernes una vigilia vocacional en la parroquia de San Ginés, en Arrecife. Del 21 al 24 de julio se celebra en Barcelona el encuentro de laicos de parroquia, organizado por Acción Católica General. Del 3 al 7 de agosto, peregrinación europea de jóvenes, en la que participan varios jóvenes de nuestra diócesis a través de pastoral juvenil, pastoral vocacional y también el seminario diocesano. Así comienza El Espejo de esta semana.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas cada gesto cuenta.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos acercarnos a la labor que hace Cáritas en materia de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, prostitución o de trata. Para hablar de ello, nos situamos en el centro Lugo para escuchar el relato de Idaira Alemán. Gracias por acompañarnos, Idaira.
Nada, gracias a ustedes por contar conmigo.
Idaira, en primer lugar, cuéntanos qué es el centro Lugo para la gente que no lo conozca.
Bueno, pues el Centro Lugo, como ya has dicho, es un proyecto de Caritas Diocesana de Canarias, donde acompañamos a mujeres en contexto de prostitución y a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Acompañamos en sus propias decisiones, teniendo como marco el que puedan alcanzar una opción de vida más libre y autónoma, siempre intentando luchar por la protección y la garantía de los derechos que les están siendo vulnerados.
La situación de las personas que ustedes atienden en el día a día, también para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea, ¿cuál es o cómo es esa situación?
Bueno, pues la situación de las mujeres que están en contexto de prostitución y muchísimo más de las víctimas de trata está caracterizada sobre todo por una situación de aislamiento, porque el propio fenómeno de la prostitución funciona de una manera en la que propicia mucha movilidad con las mujeres, con lo cual son mujeres que viven bastante aisladas, sin conocer los recursos que tienen alrededor y sin tener apenas contacto con lo que hay fuera de esos pisos de prostitución o de esos clubes de prostitución. Además hay una pérdida de ritmo social, porque también, dadas las características de la prostitución, los horarios en los que ellas suelen ejercer suelen ser nocturnos, con lo cual por el día duermen, aunque siempre están a disposición de un timbre. Esto dificulta también pues el integrarse, ¿no?, en la vida social de los lugares donde están. Y luego, pues aparte de eso, como te decía, sufren una gran movilidad. Hay un sistema que se llama sistema de plazas en el mundo de la prostitución, por el cual cada cierto tiempo, normalmente entre 15 y 21 días, suelen rotar de sitios.
Vaya.
Entonces dificulta mucho, pues, que creen vínculos afectivos con alguien, y esto se hace sobre todo para que siempre exista novedad en el mercado. Luego son mujeres pues que tienen mucho miedo, mucho estrés, debido a situaciones que suelen vivir. El 70% reconoce haber sufrido situaciones de violencia en el ejercicio de la prostitución, y como ya hemos dicho, pues son mujeres que tienen muchos de sus derechos están siendo vulnerados.
¿El número de personas a las que atienden, el número de mujeres, varía entonces, teniendo en cuenta que lo que has ido contando, o no?
El número de mujeres, bueno, de hecho atendimos a 619 mujeres,
¿sí?,
de las cuales 49 presentaban indicadores de ser víctimas de trata de seres humanos. Se atendieron a 476 mujeres, y hablamos de 31 mujeres con indicadores de trata de seres humanos. Más o menos esos son los datos que manejamos.
Y Daira, con todo lo que tú has ido relatando, vamos, desde fuera, digo que no resulta fácil ayudarlas, ¿no?, por todas los condicionantes, ¿no?
No es fácil. Yo creo que quizás lo que más cuesta es generar una relación de confianza con ellas, porque el sistema de la prostitución es bastante cruel, y esto pues genera que ellas acaben desconfiando de prácticamente todo el mundo. Entonces, el generar esa relación de confianza quizás es lo que más cuesta. Una vez la mujer ya confía en nosotras y desea iniciar un proceso de acompañamiento, ya las mujeres casi van solas, realmente solo acompañamos. Pero es verdad que esta primera parte de generar esa relación cuesta muchísimo, por la desconfianza tan extrema que tienen, por todas las veces que han sido engañadas, por todas las veces que han sido agredidas, por todas las veces que han sido manipuladas. La verdad que es un fenómeno bastante cruel, y que provocan ellas por grandes desconfianzas.
Hace algún tiempo, Idaira, tuvimos la ocasión de estar en Villa Teresita, cuando aún estaba Villa Teresita en nuestra isla, y ellas nos contaban que claro, que para acercarse a ellas y ganarse la confianza, que incluso tenían que salir por las noches y acercarse en un momento en que sabía que no podían, digamos, de alguna manera espantarlas, ¿no?, que tuviesen miedo por represalias que pudieran sufrir, ¿no?
Exacto, un pilar fundamental de nuestro trabajo, es cierto que tenemos dos sedes de atención, pero el pilar fundamental está en salir, en el trabajo de calle, en acudir a pisos, acudir a Cruz y a las mismas zonas de Molino de Viento, que es donde actualmente hay más prostitución semicallejera, vamos a llamarla así, acercarnos a ellas, darnos a conocer, pero también con mucha prudencia y siempre respetando los ritmos de cada mujer. Si tenemos que estar pasando 3 años por delante diciendo hola, ¿qué tal estás?, si necesitas algo, aquí estamos, pues vamos a estar 3 años repitiendo lo mismo. Es muy importante el acercamiento a ellas, por lo que hablábamos del aislamiento, y también es muy importante que sepan que estás ahí para cuando lo puedan necesitar. Cuando hablamos de pisos, además, esto es más difícil, porque dependemos de que alguien nos abra esa puerta, ¿no? Y sí que a través de talleres de autocuidado, pues intentamos generar esta relación con ellas.
Todo lo que vas contando realmente es duro, es duro. Ustedes conocen distintos tipos de violencia que sufren las mujeres bueno, a las que ayudan. Tú has ido relatando muchas cosas de eso, pero específicanos, cuéntanos qué tipos de violencia tenemos.
Bueno, aquí en Canarias tenemos la suerte de contar con una ley que reconoce ya la prostitución y la trata de seres humanos como una forma de violencia de género. Más del 95% de las personas que ejercen prostitución son mujeres, más del 98% de las personas que demandan prostitución son hombres. Por lo tanto, sí que está claro que es una cuestión de género. el tipo de violencia que sufren las mujeres ya dentro del contexto de prostitución, que es un contexto de por sí violento, pues es de todo tipo, desde violencia psicológica, sexual, física y también económica, porque al final, mediante el dinero estoy ejerciendo poder sobre ti.
Madre mía. También con los datos que tú has dado, Idaira pensaba, precisamente recordaba detalles que nos contaban y nos decían que era sorprendente el número de jóvenes, de hombres jóvenes que acudían.
Sí, en cuanto al perfil del demandante de prostitución, lo único que está claro es que es hombre y que no hay un perfil definido. El 40% reconoce haber consumido, de los españoles, reconoce haber consumido prostitución, y sí que todos los estudios apuntan a que cada vez son más jóvenes. Se ha convertido en una alternativa de ocio grupal. También parece que están otra vez retomándose los rituales iniciáticos en las relaciones sexuales con la prostitución. Y también se están dando pues celebraciones grupales en pisos y en clubs, sobre todo en la gente más joven.
Sí, además, y buena culpa de todo eso la tienen los medios de comunicación. Salen a la luz pues noticias de que futbolistas o estrellas mediáticas hacen esto y luego tratan de imitar todo eso, ¿no?
Claro, yo creo que los medios de comunicación también intentan vender pues una imagen idílica de la prostitución,
sí.
Limpiando un poquito toda esa imagen y vendiéndola como que es una actividad libre que ejercen mujeres que están encantadas de hacerlo. Esta prostitución puede existir, pero es cierto que no es mayoritaria y que además es muy pequeño el porcentaje de mujeres que pueden llevar a cabo este tipo de prostitución. Y esto se distorsiona. La imagen que tenemos de la prostitución la distorsiona mucho con el mito de la mujer con vida alegre, de que están porque quieren, y es fundamental empezar a cambiar y romper con todos estos mitos para entender lo que hay detrás de este fenómeno.
Pues precisamente también quería preguntarte, Idaira, ¿de qué manera se puede sensibilizar a la población sobre lo que sufren estas mujeres?
Yo creo que el objetivo está en mover el foco ese que tenemos tan puesto en la mujer que ejerce prostitución, y empezar a visibilizar pues al demandante de prostitución, porque está claro que sin demanda no existiría la prostitución, sí. Y también hacia el resto de la sociedad, que también tenemos ahí muchísimo peso con el fenómeno de la prostitución, porque es un fenómeno que tenemos al lado, pero que invisibilizamos, que rechazamos, que estigmatizamos a las mujeres, pero que al mismo tiempo sostenemos y también potenciamos de alguna manera.
Yeah.
Entonces, destapar esta doble moral y cuestionarnos un poquito qué estamos haciendo como sociedad para que se esté dando la prostitución y la trata de seres humanos al lado nuestra es importante.
Y Daira, y si ahora nos está escuchando una mujer que sea víctima de violencia de género, tú que estás acostumbrada a trabajar en el día a día, pero quizá hay mujeres que no, sigue habiendo mujeres que no se atreven a manifestarlo, a denunciarlo, ¿tú qué le dirías?
Pues yo creo que lo más importante es que no estás sola, que somos muchísimas las personas que estamos acompañándolas, muchas las organizaciones que estamos ahí para apoyarlas y acompañarlas en sus decisiones, y también muy importante que sepan que lo que le ocurre no está dentro del ámbito privado, sino que es una violencia estructural y que por eso hay una ley que las protege, porque no solo les ocurre a ellas, porque son muchas mujeres las que están viviendo la misma situación y esto es importante destaparlo.
Hoy estamos conociendo el trabajo que se hace en Centro Lugo de Cáritas. Aquí siempre destacamos la labor de los voluntarios de Cáritas porque es fundamental. Me gustaría que nos contaras, Idaira, cuántos voluntarios participan en este proyecto de Cáritas.
Pues ahora mismo contamos con 23 personas voluntarias y lo que tú dices es fundamental, el trabajo que realiza el voluntariado. Somos cuatro técnicas y sería imposible trabajar con 619 mujeres, como te dije antes, el año pasado, sin contar con todas esas personas voluntarias que están en el día a día acompañando tanto a las mujeres y que al final llegan a donde nosotras no podemos llegar. Por ejemplo, hay un grupo de voluntarios que acompaña a las mujeres en actividades más de ocio, en cosas de la vida cotidiana, pues acompañarlas al cine, ir a comer churros con chocolate, este tipo de actividades que para nosotros es imposible y que es tan importante para la vida de las mujeres.
Me parece tan sorprendente todo lo que nos estás contando que uno se queda en estado de shock, ¿eh? Y cuéntanos de qué manera pueden incorporarse algunas personas que estén escuchando la radio y que quieran ayudar a aportar algo bien a este proyecto o a cualquier otro que tenga Caritas.
Pues a través de la página web de Caritas Diocesana de Canarias hay un formulario que pueden rellenar para ser voluntarias, también por si quieren ser socios o donantes, y luego también pueden llamar al 928 25 17 40, que es el teléfono de los Servicios Generales de Caritas, y allí también pueden concertar directamente la cita para hacer una acogida voluntariado.
Pues Idaira, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos lo que hacen ustedes en el Centro Lugo y no sé, todo el ánimo y la fuerza del mundo para seguir adelante con esta tarea que es imprescindible, sin duda.
Gracias a ustedes por escucharnos.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Caritas.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos despacio dejarás las drogas. FAD 916-1515.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Por esta fecha se cumple un año de la inauguración del Museo de Arte Sacro de Nuestra Señora del Pino en la Basílica de Teror. Un museo que conoce perfectamente el conservador y restaurador Iván Arencibia. Con él hemos hablado y le hemos pedido que nos describa el lugar, que nos explique cómo es.
Yo, una de las partes que más me gusta potenciar en la visita al Museo de Arte Sacro de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, uh-huh, es el poder acceder a estancias que habitualmente no están abiertas al público en general, o que si no eran por casos puntuales de un parroquiano de Teror, o por casos puntuales que tenías que acceder a la parte de atrás, o a las estancias de escalera de caracol y demás. Exacto. Entonces el poder acceder a un edificio que está, es un edificio histórico que está a uso, porque estas dependencias se usan para el mantenimiento de la misma, uh-huh, basílica y de los mismos retablos, de las mismas esculturas, de las mismas piezas litúrgicas. Entonces, el poder acceder a las estancias históricas de la basílica es lo que enriquece totalmente el itinerario museístico que se ha planteado desde la basílica.
Claro, me disculparán con la comparación, pero es como si el trastero de nuestra casa lo pusiéramos en orden, ¿verdad?, para que la gente lo pueda ver.
Sí.
Porque a veces no te avergüenza mostrar eso.
Sí, pero a veces tenemos unos trasteros que tienen casi tanta calidad como, claro, lo que sería, exacto, el salón de noble o el salón de visita, si hablamos de edificios antiguos que tenían este siempre primera planta de estancias ricas, decoradas. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el coro del tras retablo de la, uh-huh, de la basílica, y vamos a tener una sillería de tea que, sí, es espectacular. El trabajo de madera que tiene toda la basílica, tanto lo que serían marcos, bastidores, techumbres, es un espectáculo. Entonces, eso complementa aún más lo que sería el valor etnográfico y de trabajo de la basílica.
Llevo muchos años aquí en la basílica con las distintas transmisiones y recuerdo que esto estaba lleno de cosas. Imposible describir todo lo que había aquí y ahora uno se queda sorprendido de, claro, de lo bonito que está.
Porque son los espacios, el, claro, tener los espacios. Pasa lo mismo en la zona de, digamos, en la zona del anticamerín, donde estaban antiguamente los trofeos, donaciones, esculturas a lo mejor del siglo XVII, que podían estar al lado de cascos donados de Fórmula 1,
o el de balón fotografía, de las palmas, ¿no?,
con angelitos de marmolina, que no es por degradar los materiales o las donaciones, pero no tenían una lectura iconográfica ni de donación. Uh-huh. Ahora se ha hecho todo un itinerario en el que se han clasificado las piezas, las partes de donaciones de deporte están en una vitrina específica para ello, hay una nueva sala con todas las vitrinas de votos y lo que serían todas las donaciones que se han hecho a la Basílica del Pino, uh-huh, o a la Virgen del Pino, seleccionadas por sectores, y claro, eso ya te da una lectura estética del conjunto que lo potencia aún más en la idea museística.
Es que no se entendía que
la Basílica del Pino, donde está la patrona de la diócesis, no tuviera un espacio como este, ¿no?
Es complicado. Estas cosas, la verdad que cuando el comenzarlas, y sobre todo cuando tienes que comenzar en un edificio histórico, tienes casi más complicaciones que facilidades, porque tenemos que tener en cuenta que el espacio no lo puedes ampliar así como así. Estamos hablando de un edificio que es big, es un bien de interés cultural. Eso pone mucho freno a lo que sería al mantenimiento del mismo, porque hay que tener cierta precaución para todos los tipos de actuaciones que se llevan a cabo sobre el edificio, pero también te complica, digamos, un poco el poder reorganizar desde el principio un museo. Entonces, el conocer los fondos, una vez que ya se conocían los fondos, el plantear un itinerario museístico por las diferentes estancias de la Basílica, estancias que, como decía anteriormente, están generalmente a uso, pero durante un periodo al día se dejan para que puedan ser visitadas por el espectador y tener la oportunidad de conocerlas.
Bueno, tú dices que es un trabajo arduo, que hay que dedicarle muchas horas, ¿verdad? Pero te haría una ilusión inmensa cuando el rector de la Basílica se dijo que hicieras ese trabajo,
sí,
¿no?
La verdad que un poco se me... La cabeza es como que era demasiado amplio todo lo que había, por lo mismo que estábamos comentando antes. Había muchos fondos que algunos estaban catalogados, otros no. Otras las catalogaciones no estaban bien datadas. Entonces, complicaba aún más el trabajo. Digamos, hablamos de la complicación del trabajo, que ha sido duro, pero ha sido muy gratificante el ver ahora cómo está gracias al trabajo que se ha llevado desde Basílica, tanto como voluntario, con el rector, el vicario y toda la parte de Basílica.
Estamos en el Museo de Arte Sacro, pero me gustaría que nos explicaras la importancia de conservar y, en el caso que sea necesario, restaurar pues piezas como las que aquí hay, ¿no?
Sí.
Y que estén en manos de profesionales. ¿Cuál es la importancia?
La importancia, sobre todo, por ejemplo, con reactivar este Museo de Arte Sacro, es la puesta en valor. O sea, muchas veces, si no sabemos lo que hay, no nos podemos ni siquiera preocupar porque esté en un buen estado de conservación. Por consecuencia, no nos podemos preocupar porque sean manipulados por personas que realmente saben los materiales que tienen entre manos. Entonces, con esta realización del museo, ahora mismo, lo que se ha hecho es una puesta en valor de todo el patrimonio mueble e inmueble que tiene la Basílica, porque, digamos, con la reactivación del museo se han conglomerado tanto edificio como el contenedor, el contenido como el contenedor, todo lo que tiene el edificio, de los fondos del museo junto con el mismo edificio. Entonces, al unir todo esto, es lo que potencia la puesta en valor de todos los fondos, y una vez que ya se saben todos los fondos que hay, podemos preocuparnos por los estados de conservación de algunas piezas o por incluso las actuaciones de restauración más puntuales en otras. Porque, como siempre me gusta diferenciar, es mejor conservar e invertir en conservación preventiva antes que intervenir directamente con la restauración.
Y la importancia de, bueno, de ponerlo en manos de profesionales, como tú vienes diciendo, y no caer en lo que desgraciadamente es muy habitual, el bien amañado, que es como lo solemos llamar, ¿verdad?
Desde nuestro campo, digamos que es el intrusismo puro, laboral puro, que al final es peor el remedio que la enfermedad, porque cuando se está cayendo la pintura de una escultura, si la raspas y la lijas, estás perdiendo la policromía histórica. Entonces, a eso vas a tener que añadirle tú una policromía actual. Entonces, te estás inventando y estás haciendo un falso histórico, haciéndote un resumen de lo que podría pasar, porque desgraciadamente hemos tenido muchos casos en Gran Canaria y en España, sobre todo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Les recordamos que volvemos la próxima semana para contarles aquí la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.